Te lo saludamos a él y le damos la bienvenida al señor Mario Ñeuwen con su columna de virales. Hola Marito, ¿estás por ahí?
Sí, ¿cómo van? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y vos?
Bien, bien.
¿Qué se cuenta por ahí?
Acá estamos, pasando el miércoles. ¿Trabajando? La verdad que sí, está bueno. El comienzo de la primavera con este solcito está bien.
Uh-huh. ¿Usted era banda del verano?
Yo soy banda de invierno. No, eso no ha cambiado.
Mal, porque me pareció mal escuchar que recién dijiste que estaba agradable.
Claro. Sí, está agradable. Este solcito viene muy bien. Uh-huh. Pero una cosa es un solcito en primavera y otra cosa es el solcito en verano.
No, lamento, pero no puedo.
Me parece que esta columna ya tiene los días contados, ¿no? ¿A vos qué te parece, Cucarese?
Estamos en la despedida de Marito.
Bueno, muchísimas gracias, Mario, por haber venido. Somos así. Nosotros somos muy abiertos a la hora de pensar y respetamos a todos los que piensan diferente. Pero bueno, si no sos de la banda del verano, te podés retirar.
Nosotros siempre vamos a respetar la pluralidad de opiniones, claro. Pero si no son como las nuestras, te vamos a matar a patadas.
Básicamente.
Claro, sí, lo comprendo, pero no me importa, yo me voy a dar la cabeza contra la pared.
Mirá, firme, lo banco
porque así como en la banda del verano somos grandes militantes, sí, y la defendemos a muerte, nos hace falta rivales dignos.
No, pero ¿cómo te va a gustar el frío? Bueno, Mario, nos vayamos a los que nos compete porque no tenemos mucho tiempo, lamentablemente. Dale. Se nos va volando el programa, nunca nos damos cuenta. Pero ya se nos va terminando. Pero hoy traes un tema muy interesante, una polémica que se empezó a instalar en los últimos días, que se empezó a instalar muy fuerte el domingo con esa columna de Mayra Arena, pero que empezó a recrudecer un poquito más con el tema de la nueva novela de El 13, esta La 1, que tiene un montón de otros números más, haciendo alusión que es una villa para básicamente hablar de pobreza, y es el tema que se ha viralizado en estos últimos 3 o 4 días, ¿no, Mario?
Sí, tal cual. Bueno, hacemos un repaso. La semana pasada reapareció, podríamos decir, en los medios de comunicación Mayra Arena, quien en agosto de 2018 se había hecho viral, se había hecho conocida, al reflexionar sobre algunos prejuicios con los que suele mirarse la pobreza, ¿no? Un tema súper complejo. Complicado. Bueno, ella en su momento dio una charla TED, de estas famosas que, bueno, se viralizó. En la semana pasada estuvo hablando con Reinaldo Sitecase, el periodista de Radio Con Voz, y daba un análisis de lo que había, para ella, ¿no? Obviamente, había sucedido en las elecciones. Más o menos lo que había dicho ella a mitad de semana con Sitecase, lo volcó después a una columna, a un artículo en Infobae, que la verdad que, bueno, fue sumamente comentado por la mirada que tiene, ¿no?, acerca de la pobreza y cómo el gobierno la está encarando. Lo rescatable de su mirada es que ella se autopercibe peronista, entonces por ahí criticaba duramente al gobierno, la manera en la que ha encarado la pandemia, y bueno, dio su visión de lo que es la pobreza, porque milita ella en Fuerte Apache, ha dicho, bueno, y se ha transformado en una especie de referente de los barrios populares, así que me parecía que estaba bueno recalcarlo, hablar un poquito de eso, y bueno, en este panorama donde además veíamos lo que había pasado en el 13 con el estreno de la serie La 1, que también fue ampliamente comentada en redes sociales. Sí. Y bueno, por ahí las conexiones que se suelen hacer o recortar en series, como en su momento fue El Marginal o lo es ahora, la vigencia que tiene Ocupas, que en su momento también lo habíamos mencionado. Pero bueno, yendo en concreto a lo que plantea Mayra Arena, si no la vieron la charla, la súper recomiendo, es una charla que la titula ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Y es una narración en primera persona donde comparte su propia experiencia de lo que es nacer y crecer en un barrio popular de Villas de Bahía Blanca. Así que ahí está como el comienzo de todo esto que se vivió en redes sociales. Lo que por ahí recalca Mayra Arena en este artículo que publicó Infobae, que como decíamos fue ampliamente comentado, sobre todo en Twitter. Bueno, hablaba de la escolarización, salud, educación, seguridad. Y me parece que está bueno porque ella, como decía, se autopercibe peronista, entonces le hace una crítica hacia adentro del gobierno, cómo se profundizó todas estas necesidades en pandemia en los barrios populares, en los barrios más humildes, en los barrios pobres, ¿no? No sé si tuvieron la posibilidad de leerla, la columna.
Sí, la leí hasta la parte que habla de seguridad, era muy larga, sí. Era muy larga y era domingo. la verdad, pero sí me pareció muy interesante. De hecho, aquí la tengo abierta a la nota.
Sí.
Y me parece que está bueno, y lo hablábamos hoy un poco en la previa, mientras vendíamos un poco tu columna, Marito, con el Cuca. Me parece súper interesante la postura desde donde se planta ella, para decir que, bueno, que muchas de las medidas que en realidad se han tomado y que tienen que ver con esta cuestión de ideas más culturales y progresistas, pero desde lo simbólico, si se quiere, que ha sido como una gran batalla que ha tomado el kirchnerismo en particular, pero el peronismo también, y gran parte de la sociedad, como que se han puesto en agenda como prioridad ese tipo de temas, y se ha perdido a la hora de la lucha y la conquista de derechos para esas clases más necesitadas o más carenciadas, lo real que es bueno, la cuestión de primero tener la plata en el bolsillo. Y obviamente hay algo que también mencionó Mayra en su columna y que me pareció también como súper interesante, tiene que ver con esta cuestión de que a veces hasta incluso dentro de los mismos barrios o dentro de las mismas villas carenciadas se está empezando a ver de mala manera esta cuestión de recibir un plan o de pagar el plan, porque básicamente dice hay muchos o la gran mayoría de la gente que vive en las villas que se rompe el lomo laburando que son los menos, pero es que se encuentran con un vecino que gana lo mismo que ellos, estamos hablando de miserias, a través de un plan social, pero que gana lo mismo que ellos, y ellos se rompen el lomo y a partir de ahí empiezan a generar las mismas rispideces internas. Por eso lo que se busca y lo que pide Mayra es menos planes sociales, sino más políticas públicas de acción concreta para poder brindarle mayor trabajo y a esa gente que no la está pasando bien.
Sí, tal cual. Ahí, como decís vos, hay como dos grandes ejes dentro de la nota que me parecía importante tratar. Primero, ella no reniega de lo que fueron las ampliaciones de derechos, por ejemplo, la agenda feminista que adquirió el gobierno. Pero ella lo que dice es que, bueno, junto con esa agenda hay algo que queda por fuera, que es la marginalidad, la pobreza, de la que el gobierno no vio, no logra ver o no quiere ver. Porque también en eso hay que ser bastante crítico. Son agendas que tranquilamente podrían ir en paralelo. O sea, quizás el gobierno que quedó se quedó en esas minorías, de las que ella obviamente no reniega, pero claro, a la hora del voto, de las elecciones, el bolsillo es lo que pesa también. O sea, la población es casi el 40%, bueno, cuando hablamos en el país, casi el 40%. Uh-huh. Es pobre, casi 20 millones de personas vive bajo la línea de la pobreza. Y reniega, en todo caso, de que esa agenda minoritaria de los grupos no vaya acompañada de políticas de economía. Y toca la cuestión de planes sociales. También dice que el salario por ahí se ha devaluado tanto que quizás lo que uno genera trabajando es casi lo mismo que se recibe por un plan. Es tremendo, o sea, ella con una visión desde adentro, lo que dice es, bueno, tengo que pagar el bondi, tengo que llevarme la comida, tengo que cruzar los dedos para que no me roben, quizás lo que yo recibo con un plan es casi lo mismo que recibo una vez trabajando. La verdad es que en ese sentido, la entrevista que dio en la semana y el artículo que se viralizó en redes sociales y fue ampliamente comentado, habla sobre esto. Y otra cuestión de la que también habla es, bueno, seguimos viviendo en un sistema capitalista, entonces por acá es también donde recibe críticas, porque dice, bueno, no podemos apelar a las ambiciones en el sentido de los empresarios, no podemos apelar a su sentido moral o patriótico, entonces lo que hay que pinchar, lo que hay que buscar es, bueno, generarle al empresario para que dé trabajo, aplicar la ambición de de ese que da trabajo. La verdad que una columna que está con la que se puede dialogar tranquilamente porque está escrita de una manera muy coloquial, muy clara, con la que se puede estar de acuerdo o no en muchas cosas, y bueno, en otras no, pero me parecía bueno rescatar esto, ¿no? Porque cuando se hace un análisis de lo que fue las elecciones y, la, y cómo perdió el oficialismo, ella dice que no nos escandalizamos con la pobreza. Esta agenda que de la que hablábamos, minoritaria, por ahí hizo que nos despertaran alertas el hecho de cuando hay un acto homofóbico, cuando alguien no puede acceder de manera legal y como, como se espera a un aborto, por ejemplo, uno se escandaliza. Y es parte de lo que fueron ganando de buena manera las minorías. Pero ante la pobreza nadie se escandaliza. Entonces como que se naturalizó de tal manera que esto hizo que la izquierda gane algunos votos, que Milei incluso en Villas haya sacado votos. Entonces pide como y dice que hay una crisis de representación hacia dentro del, del gobierno. La verdad que ampliamente recomendada, que no quería dejarla pasar. Así que me parece que estaba bueno hablarlo.
Es una muy linda columna, larga, hay que tomarse el tiempo, básicamente media hora, 40 minutos, porque toca varios temas, porque no solamente habla de cuestiones culturales y simbólicas, sino también de seguridad, de economía, va tocando de educación también. Obviamente que salieron gente a apoyarla y salió gente también a demostrar que no estaba tan de acuerdo, y mismo gente de las mismas villas hablando de la importancia que tiene también esta cuestión de la simbología cultural, porque también es un poco empezar a avivar a gente que ha vivido dentro de injusticias o que todavía no entiende y que perpetúa ciertas injusticias o diferentes maneras de actuar que no son de la mejor manera. Marito, lo último, una frase final como para que te haya quedado como reflexión de la columna de Mayra Arena, porque ya nos hemos recontra mil pasado de tiempo y nos tenemos que ir.
Dale, dos cositas breves. Primero, llama a un consenso básico, que hay cuestiones que tienen que ser de Estado y no partidaria. La verdad que estamos, me parece, de acuerdo todos. Y bueno, en el artículo en cuestión habla de los ATP. Siempre decimos que la ayuda del Estado durante la pandemia fue corta. Ella hace hincapié también en estos, solamente estos tres IFE que se dio, que dio el gobierno en año y medio de pandemia, ¿no?
Claro, perfecto. Buenísimo, Marito, te mandamos un abrazo muy grande. Te esperamos el miércoles que viene con una nueva edición de tu columna de virales.
Pese a que no sea la banda del verano, ¿no?
Claro, no, bueno, eso lo podemos, eso lo podemos discutir, eso lo podemos discutir.
Lo discutimos. Abrazo grande, gracias.
Ahí pasaba, Marito Ñeguenco.